En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos de actualidad taurina. Saludo ya a mis colaboradores, amigos también, sin embargo. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Está por ahí también Javi Romero. Javi, buenas noches.
Muy buenas noches, desde el sur.
Desde el sur, allí sigues, en tu retirada.
Allí sigo, aquí sigo, mejor
dicho. Ahí estás muy bien. Bueno, y está Diego Sánchez de la Cruz. Diego, buenas noches.
Yo estoy en Galicia.
Tú no paras.
Bueno, yo, como vosotros...
¿Cómo que nosotros? Y yo estoy aquí, vamos, que vivo en la radio.
¿No has estado en Segovia tú?
No.
Bueno, hace una semana.
Espérate, sí.
¿No está Javi en Córdoba?
Sí.
¿No está Julián en Segovia también?
No, Julián está en Madrid.
Estoy en Madrid, pero he estado en Segovia también.
Yo gallego estoy en Galicia.
Ya, ¿y dónde? ¿Pero dónde
pues está? Ya sabes lo que dicen de los gallegos en Galicia cuando no tienen qué hacer. Tiran piedras a lo alto y dicen que va a llover.
Pues mira, unos días estupendos, ¿eh?
Hace un día buenísimo, ¿no?
Hemos roto el malfario y...
De tal manera, esto, cuando llegas a Galicia, que llegas que está lloviendo y te dice siempre un paisano, pues ayer hacía buenísimo, y dices tú, vaya hombre.
No, eso sí que suele ser mentira.
Vaya hombre.
Eso es marketing.
A ver, pues ayer hacía un
mejor,
día, estabas
también
todo
también te digo una cosa.
Claro.
Mejor verano que este no hay, Elia, también.
Ya,
una cosa
eso, es, eso es verdad. Oye, Diego, vamos con alguna actualidad porque tenemos novedades desde Anoet.
Bueno, Anoet dijo esta boca es mía esta semana, lo cual no está mal.
No está mal.
Nos han dicho que quieren hacer una página web y... un protocolo contra el COVID y, bueno, una sarta de propuestas que si me las enseñan, algunas hace 20 años, ¿no? Y algunas hace 12 meses, yo hubiera dicho que estaban bien encaminadas, ¿no? La de la página web, por ejemplo, para tener la página web que tengo ahora hoy en día, pues bueno, como que llegan 20 años tarde, pero si quieren sumarse a la revolución digital, pues bienvenido sea, ¿no? Y desde luego que dentro de Noeta hay empresas que tienen una propuesta de comunicación muy potente y que desde luego que pueden echar una mano. Ahora, lo que está haciendo la patronal es que no tienen ni presencia en redes sociales ni nada, y yo creo que eso les pasa factura. Y luego, por otro lado, pues bueno, ese tipo de propuesta de, bueno, tiene que darse toros por lo menos con un 50% de aforo. Oiga, pero si ustedes dan muchas veces toros con un tercio de plaza, ¿cómo que solo con un 50% de aforo se pueden dar toros? Lo ideal sería que se permitan un 50, sino un 100. Pero no es pedir 50, 100, pedir porcentajes al tuntún. Es presentarte con un plan bien hecho, bien pensado, bien diseñado, como le está tocando hacer algunas empresas del sector. Porque, por ejemplo... Alberto García de Tauro Moción el otro día se plantaba solo, digamos, ante la Comunidad de Madrid, él a plantear toros, él y en su día, pues Carlos Zúñiga o Manuel Martínez Díez se plantaron también, cada uno por su lado, con sus protocolos y con su propuesta de organizar festejos. Pero es la patronal la que tiene que estar ahí al quite y de forma conjunta pues presentar informes, estudios y protocolos de la mano de los médicos taurinos también, que pueden echar una mano ahí, sí. Muy importante. No solo están para la enfermería, están para conectar al mundo taurino con toda la comunidad del mundo de la medicina y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues propuestas descafeinadas, que llegan muy tarde, que si se desarrollasen estarían bien, pero claro, por los actos les conoceremos y llegan muy tarde. Y esto, de hecho, ha provocado ya el enfado de dos de los empresarios que comentábamos.
Hombre, Garzón decía, me he ido de Anoet porque pienso que se puede organizar todo sin necesidad de cubrir el 50%
sí,
del aforo.
Y en el caso de Garzón, hombre, la gota que con mal vaso, porque la verdad no le trataron bien a raíz de lo que pasó en el puerto. Fue
claro.
Lamentable, ¿no? Aquello de abrirle un expediente a Garzón en vez de hacer piña a los empresarios taurinos. Pedirle cuentas internamente, oye, se cumplió el aforo y demás, que yo no entiendo por qué alguien duraría la palabra de un empresario honesto, ¿no? Pero en cualquier caso, hacer quizá una pequeña auditoría interna, comprobar con José María, que eso es cuestión de, presentar tres documentos, ¿no? La tiquetera, las ventas liquidadas y poco más, ¿no? ¿Se cumplió el aforo en la famosa Correa del Puerto? Sí. Bueno, pues a partir de ahí haces piña como sector y como patronal te plantas ante la Junta Andalucía y dices, no solo no vamos a... bajar la cabeza, sino que les vamos a exigir a ustedes que mantengan el 50% de aforo y no penalicen a Garzón, que no ha hecho nada malo, y no nos penalicen a los demás, que tampoco hemos hecho nada malo. Entonces, este tipo de planteamiento yo creo que bueno, en fin, llega tarde. Lo bueno que hay en las propuestas de Noé llega tarde. Y otras cosas, pues bueno, veremos si las desarrollan o no. Pero el caso es que se han ido de la patronal, ¿eh? Tanto Garzón como Alberto García de Tauro Emoción. Y bueno, veremos en qué acaba todo. Pero necesitamos empresas solventes, fuertes, cohesionadas y actuando todos a uno en el sector taurino. Y ahora mismo tenemos empresas con una situación económica delicada. Hay desunión y no hay una actitud de trabajo sectorial a la altura de las circunstancias.
Totalmente. Bueno, veremos a ver. Yo creo que la clave es lo que has dicho, que van tarde, como siempre. El que da primero da dos veces. Y...
Han perdido otra buena oportunidad.
Esto
un poquito por alusiones. A mí me ha llamado alguien que fue representante durante muchísimos años de las plazas de segunda en Anoet, diciendo qué oportunidad han perdido. Dice, de poder daros las gracias a ti, Elia, como directora del programa y a esta casa, porque es el único programa que se mantiene. Dice, y es que no saben estar en el mercado, no saben lo que tienen que hacer en cada momento.
Queda un
programa y en vez de decir, oye, y nos ponemos a disposición y dar las gracias a la emisora y a la directora del programa, que se queda uno, igual que queda una revista, que solo ha echado dos números en papel, que es Aplausos, porque Seis Toros Seis desapareció. Hombre, pues yo creo que a los pocos medios que quedan, pues también hay que, no digo yo mantenerles, pero sí por lo menos ponerse a disposición.
Cuidarles un poco, cuidarles, pero esto poco, también, como claro, siempre, ha estado de por medio, ha lidiado la endogamia, ¿no? Y el, bueno, pues con estos toca y ya está. En fin, no sé. Tenemos muchos temas, ¿eh? O sea, que no nos vamos a plantar en esto. Y además hoy vamos a hablar también de temas económicos, que es fundamental. Y le voy a ceder también los trastos a Diego Sánchez de la Cruz. Pero, Javi, cordobés de mis entretelas, Morón, ¿qué pasa con Morón?
Pues mira, ya si quieres hago un pequeño repaso de lo que ha pasado por aquí por el sur, ¿no? Tenemos los primeros festejos de la temporada, que serían la semana que viene, que son los que quedan de la gira de la reconstrucción, que serán en Ubrique, a las 4 de la tarde, a las 4 y cuarto de la tarde, han corregido el horario, el sábado y el domingo que viene. Pues eso es, el Canal Toro está detrás, por supuesto, ¿no? Son los festejos estos que quedaban, que eran de pues, la corrida de Pablo Aguado y Rafa Serna y Diego Urdiales y ¿cómo se llama? David de Miranda, perdón. Y bueno, pues parece ser que quieren ya concluir con esto para dar el comienzo de la siguiente gira, que empezaría, pues imagino que a partir de, bueno, cuando se aclaren un poco lo que tienen ahí, porque hemos
visto que otro nombre, Javi. A ver si le buscan otro nombre, que no sea reconstrucción.
Yo qué sé. Y luego, pues, se ha anunciado, precisamente, José María Garzón ha anunciado este viernes una corrida que va a dar el día 28 de marzo en Morón de la Frontera. Es un cartel muy interesante, un mano a mano entre Daniel Luque y Ginés Marín, con seis toros de distintas ganaderías y distintos encastes sevillanos. De hecho, la curiosidad fue que hicieron el propio sorteo ahí y a cada uno pues le tocó cada una de las ganaderías que están anunciadas, y la verdad que es muy atractivo, ¿no? Yo creo que es muy atractivo. Estamos pendientes aquí en Andalucía de que, pues bueno, se permita ese 50% para que Sevilla pueda anunciar ya su feria. Parece ser que las cosas están encaminadas, pero aún son muy prudentes y en la Junta no quieren decir nada. Veremos a ver qué pasa, ¿no? Hemos oído algunas declaraciones del responsable de festejo y que bueno, ve un poco favorable la situación, pero todavía quieren ser prudentes y no quieren dar ninguna fecha ni ningún momento. Pero claro, al fin, el Sevilla o Matanza tiene que saberlo para presentar los carteles, ¿no? Y así están pues las cosas por el sur, ¿no? También en Córdoba hay ciertos rumores de que José María Garzón, lance del futuro, quiere dar una feria o una miniferia, por así decirlo, coincidiendo con la fecha de los patios, que sería a mediados de mayo. Y bueno, veremos a ver en qué concuerda todo, porque al final estamos dependiendo de la pandemia.
Javier, hay elenco de toreros, ¿verdad?, para Córdoba. Ya se rumorea fuertemente.
Sí, hay un plantel, ¿no? Se supone que podría haber un mano a mano, ¿no? Un mano a mano muy interesante entre Finito y Rocarrey. Hay también un cartel en el que se anunciarían Morante, Juli y Pablo Aguado, pero bueno, ya te digo que estos son rumores, que no está nada confirmado, y luego habría también una novillada, pero está todo todavía muy en el aire y todo va a depender de cómo siga la situación de la pandemia, que en Andalucía parece que está un poco mejor, pero ya sabemos que con el bicho este no podemos darnos la vuelta.
Ha sido irse Javi a Córdoba y no veas cómo va la plaza, ¿eh?
Eso va como...
Va como un tiro.
Bueno, de todas maneras, es que, Diego, lo venimos hablando durante todas estas semanas. Claro, iríamos para dos años sin toros. Eso es insostenible.
Claro, hoy hablaremos del tema de Madrid, ¿no? Y evidentemente hay que entender que hay empresas que no tienen ni un euro de ingresos desde hace dos años y obviamente pues luego está el caso de los subalternos, de los banderilleros. Creo que próximamente tendremos con nosotros a también algunos representantes del campo bravo andaluz que han echado cuentas y que estiman que solo en lo que son sus ganaderías las pérdidas son de 40 millones de euros, pérdidas directas, ¿no? Y luego están, claro, las pérdidas indirectas, las pérdidas inducidas, ¿no? Porque el que lleva el camión del transporte, el que vende el pienso, etcétera, todos estos son subsectores que también están siendo golpeados. En total, pues más de 100 millones de euros el año pasado, pero muchos más que se van a seguir acumulando si no se reactiva la actividad lo antes posible. Y además con todas las leyes, es decir, dando el mayor volumen de festejos posible, no tampoco dando todos por las todos, no, pero siendo mucho más ambiciosos de lo que fue el año pasado, donde hasta el mes de septiembre pues es que se contaban con los dedos de una mano los espectáculos que se habían organizado, y luego ya cuando empezó a coger tracción la cosa, pues ya llegó el frío.
Pues veremos a ver si... Es que la situación, de todas maneras, dejadme un momentito, la carta de Díaz Ayuso, no sé si la habéis leído.
Sí.
Que ella en este sentido, claro, sí habla mucho del impacto económico de los toros, que son 414 millones de euros, ¿no? Y
pero no dice nada, ¿eh?
No al dice final, nada en la carta, es no a lo que voy, nada, en la carta no claro, dice nada.
Claro, en fin, es darle vueltas y ponerle muchas flores y adornar el plato, pero que pasa mucho como en la cocina moderna, ¿no? Muchas hojitas de perejil.
Sí, pero al final habla del pasado, sí, de la evolución de la pandemia, que exigió sí, adoptar medidas excepcionales, suspender temporalmente los festejos, pero oye, temporalmente, ¿no?
Parece ser que a lo que se tiene miedo es a la entrada y a la salida, que es donde más se puede aglomerar la gente. Pero bueno,
eso pasa también en el Wizzing Center y en los teatros.
Y en todos los sitios. Y además está claro que nada, por muchas precauciones que se tomen, está preparado al 100% para que sea efectivo. Es decir, al mismo, yo no sé si en las torres ahora mismo que hay en la Plaza Castilla, vamos, en lo que era la Ciudad Deportiva del Real Madrid, esas torres, por muchos sistemas de seguridad que tengan, siempre hay algún imprevisto que hace que los que están en el piso 38 pues se queden colgados.
Que queden
allí y no haya manera de llegar a por ellos o no puedan salir. Decir, los imprevistos son imprevistos, no solamente va a haber imprevistos en el mundo del toro, lo hay en todos los sitios.
Dejadme un momentito que queremos hablar con la primera plaza del mundo, en este caso Madrid, el empresario de Madrid, Rafael García Garrido. ¿Qué tal, Rafael? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me alegro de saludarte en estos momentos en el que el sector, obviamente, no atraviesa su mejor momento, tampoco desde el punto de vista de los viajes, que es otro sector también que te toca muy de cerca.
Sí, realmente me ha tocado, como digo yo, de lleno, ¿no?
De lleno.
Es verdad que, bueno, pues... Pero bueno, por lo menos tenemos que ser optimistas, ¿no? Ya parece que por lo menos la luz al final del túnel se empieza a ver, ¿no? Cosa que hace meses era imperceptible.
Estábamos hablando de la carta de Díaz Ayuso, que tampoco aclara absolutamente nada, ¿verdad? Es de esto de hablar, poner negro sobre el blanco, pero al final es un borrón, porque no nos enteramos de nada. Yo enseguida le voy a ceder los trastos a Diego Sánchez de la Cruz, porque queremos hablar en términos de economía, que es lo importante ahora mismo. Pero Rafael, ¿cuántos trabajadores hay ahora mismo en las ventas?
Pues en las ventas, en un festejo, trabajan 480 personas.
Claro, y es que, mientras tanto, ¿cuánta gente tenéis en plantilla, por así decir? Claro, sostener todo esto, lo que estábamos diciendo, ya dos años sin toros sería, vamos, estrellarnos, ¿no?
Bueno, claro, pero ya no solo eso, es que simplemente los gastos inherentes que tiene la Plaza de Toros.
Claro, claro.
El mero hecho, aunque esté cerrada, son muy grandes, ¿no? A nivel seguridad, luz, agua, todo esto hay que seguir pagando, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista de la economía, es un desastre absoluto, ¿no?
Totalmente. Diego, lo dicho, te cedo los trastos.
Me toca.
Rafael. Venga,
buenas
te
noches.
Toca.
Buenas noches,
Rafael. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muchas gracias por incorporarte al programa, por acompañarnos hoy. Y queríamos hablar con mucha claridad, como muchas veces quizá hemos echado en falta, ¿no? No en concreto por parte de Plaza 1, que creo que sí que ha dado explicaciones, pero a menudo en general el empresariado taurino sabes que tiende al silencio. Y eso nunca es bueno. Lo primero que nos preocupa es previo a la pandemia, y es ¿qué impacto ha tenido en la cuenta de resultados de Plaza 1 el no poder hacer eventos? Porque obviamente vosotros licitáis partiendo de que tiene unas condiciones la plaza en la que podéis organizar conciertos, espectáculos de todo tipo, para de alguna forma apuntalar y fortalecer también el presupuesto de la temporada taurina, y no habéis podido hacer prácticamente nada de esto. Entonces, ¿qué impacto concreto? No hace falta que nos digas al céntimo, pero no sé si en porcentaje o en números redondos, ¿qué ha supuesto el no poder hacer eventos?
No, si además te lo puedo decir al céntimo, porque precisamente se acaba de terminar un expediente de reequilibrio del contrato que vamos a presentar, obviamente, a la Comunidad de Madrid, ¿no? Hemos cogido a un asesor independiente de prestigio que ha evaluado y ha cuantificado, digamos, la suma económica que nos ha supuesto perder cada año por este tema, ¿no? Y está en torno a los 2 millones de euros por año, que por los 4 años que llevamos, pues son 8 millones de euros de pérdidas por no haber podido hacer eventos de concurrencia pública.
Pues te agradezco la transparencia. Rafael, otro problema que digamos es previo a la pandemia, pero que también ha quedado ahí un poco en el aire. Vamos a ver, las obras de Madrid. Sabemos que la previsión de gasto supera los 15 millones de euros, que ya iba siendo hora de poner la plaza a punto, ¿no? Pero, ¿qué se ha podido hacer en esta pandemia, al menos desde la parte de la empresa concesionaria? ¿Qué nos podéis contar? Ya sé que es cuestión de la comunidad, pero claro, desde el punto de vista al final del espectador, que no llega a hacer esa diferenciación entre quién es el responsable de las obras, ya sabes que muchas veces se os dirigirán también perdigones que no corresponden a Plaza 1. Pero en cualquier caso, hay grúas en el Bernabéu, pero no vemos grúas en las ventas.
No, y además eso es muy difícil, que date cuenta que es una obra de tal calado y de tal presupuesto que solo la licitación de la misma,
claro.
Tengo entendido que son entre 16 y 18 meses, la licitación para poder adjudicar a un constructor, ¿no? Por tanto, yo creo que esa obra va a ser muy difícil que la veamos. Creo que ahora, y digo creo porque lo sé, porque les veo por allí, los arquitectos de la Comunidad de Madrid, pero no tenemos información detallada, creo que están abordando un proyecto para recalcular y darle por lo menos el tamaño mínimo que tienen que tener las escaleras de salida de la plaza, que obviamente va a conllevar sin ninguna duda la reducción en el aforo de la plaza, pero y esto creo que lo quieren abordar lo antes posible, ¿no? Que es una obra de menor calado, pero la verdadera obra, la gran obra de la plaza, vamos, está todavía muy lejos de poderse realizar por el mero hecho que hay que licitarla, ¿no?
Pues va camino a ser la del Escorial, pero vamos a ver si la cortamos un poco. Vamos a ver, Rafael, última pregunta, digamos, previa a la pandemia. Tú lo sabes, se ha hablado mucho de que estarías distanciado de Simón Casas. ¿Qué quieres decir al respecto? Porque esto ha sido un rumor que casi ha acompañado buena parte de vuestra gestión.
Bueno, pues yo lo que quiero decir es que no es real, ¿no? Somos socios en la UTE, que gestiona la Plaza de Toros de las Ventas. Tenemos una relación muy normal, muy buena, de socios, y lo que pasa es que estamos divididos y cada uno se ocupa de una cosa, ¿no? Y en este caso la gestión financiera, digamos, y la gestión de lo que es la Plaza de Toros de las Ventas y la compañía, pues recae sobre mí, y en él recae mucho más, pues digamos, la parte taurina, ¿no? La confección de carteles y la planificación de la temporada desde el punto de vista taurino. O sea que lo tenemos dividido, lo tenemos bien y no hay ningún problema. Es verdad, tienes razón al 100%, que desde que se ha iniciado esto, pues ese rumor ha acompañado, pero realmente no tiene nada de cierto.
Entendido, Rafael. Vamos a hablar específicamente de la pandemia. Con las condiciones que fijó la Comunidad de Madrid en el año 2020, en el cual obviamente os habéis llevado muchas críticas por no dar toros, pero ¿cuánta gente cabía en la Plaza de Toros de las Ventas con aquella regulación? Porque tenemos entendido que vosotros hicisteis modelizaciones varias, con modelos en 3D, con distintas técnicas, para ver cuánta gente cabía cumpliendo la normativa del metro y medio de separación y demás. ¿Por qué era inviable aquello?
Bueno, pues es inviable porque a día de hoy lo acabamos de actualizar, porque esta semana tenemos reuniones con la Comunidad de Madrid porque estamos intentando todos, ¿no?, dar toros, ¿no?, aunque sabemos que, y ahora hablaremos de economía, pero que desde el punto de vista económico es absolutamente inviable dar un festejo con un aforo tan pequeño, pero algo tenemos que hacer para intentar que la plaza no esté cerrada tanto tiempo, ¿no? El aforo que nos sale realmente ahora, a día de hoy, para cumplir las medidas de seguridad 100% son 4.098 espectadores.
O sea, menos que en la típica novillada en la que, digamos, por hablar pronto y mal, está el 7 y los chinos.
Sí, que efectivamente, no hay ni media plaza, ya.
No, no, entendí. No, ni un cuarto.
Ya, pero perdona, Diego, perdona que te interrumpa, Rafael.
Claro,
si la plaza al final, por esas deficiencias de entrada, de evacuación que se están diciendo, y esa obra, como dice Diego, que parece, se atisba, que va a ser como la del Escorial, el futuro entonces, vamos, pintan bastos, Rafael, de manera clarísima, ¿no?
Bueno, siempre y cuando la pandemia siga...
Claro, siempre y cuando la pandemia siga, que por hasta donde yo sé, creo, Rafael, sigue.
Un poquito va a seguir, sí, está claro. Bueno, yo lo que decía antes, ¿no? Yo quiero ser optimista, queremos ser optimistas y pensar que a lo mejor pues en otoño pues las cosas han cambiado de forma radical, que podamos hacer algo importante, pero desde luego desde el punto de vista del aforo es que... Porque el problema que la gente no se da cuenta es que la Plaza de Toros de las Ventas no tiene asiento individual, tiene asiento corrido.
Sí, sí.
Por tanto, la normativa ahí sí que es muy clara y especifica que tienes que mantener el metro y medio por los lados y por delante y por detrás. Por lo tanto,
vamos,
es lo que se hace.
Con esta normativa ahora mismo es inviable. Y vamos a ver, vamos a partir de que hay algún tipo de modificación. Dentro de los escenarios que vosotros os planteáis, habéis dejado caer que a partir de la segunda mitad del año, es decir, en torno a otoño, sí os gustaría organizar algo, que el plan de Plaza 1 sería intentar que se puedan dar toros en otoño, y alguna vez lo has acompañado con la expresión a lo grande, que obviamente es lo que nos gustaría a todos.
Claro, o sea, eso desde el punto de vista de que estuviéramos en una casi normalidad. Nosotros estamos trabajando para intentar hacer algo mucho antes, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil por lo que hemos hablado, porque si hay que cumplir ese aforo de 4.000 o 4.100 espectadores, nosotros no podemos llegar a, desde el punto de vista ya no económico, es que al final, vosotros que conocéis muy bien la plaza, tanto como yo, sabéis que los tendidos con 4.000 personas están absolutamente desangelados. Y luego tenemos un problema, que estos sí que son números, ¿no? Y en eso Diego, tú eres un experto. O sea, nosotros tenemos casi 16.000 abonados, entre abonados de temporada, abonados de San Isidro. De esos 16.000 hay 2.800, que son los jóvenes y los mayores de 65 años, que tienen unas condiciones especiales de abono en cuanto a precios. Es decir, si nosotros, que tendríamos que respetar esas condiciones, por supuesto, de los 4.000, ya solo 3.000 tienen que ir para este colectivo, pues imaginar que desde el punto de vista de la taquilla es ridículo.
De todas maneras, dejarme, porque es una noticia que se ha dado esta mañana, yo no quiero ser agorera, es que lo ha dicho el alcalde, que descarta las fiestas y las corridas de toros por San Isidro, que no se dan las condiciones, dice tal cual, no habrá fiestas tal y como las conocíamos, y descarta las corridas de toros. No lo digo yo, lo ha dicho el alcalde.
Pues mira, me acabas de dar una noticia que yo no había leído todavía.
Pues publicada en El Mundo esta mañana.
Pues si es que es así, si es que es una realidad, si es que es muy... O sea, yo sé que la gente... Y que luego además hay una... Yo creo que hay una realidad que no es la de Twitter y no es la de... O sea, es decir, no hay una de... Estamos en una pandemia brutal.
Brutal.
Con una crisis económica sin precedentes, y realmente ir a una corrida de toros o ir a un partido de fútbol, desde luego es un deseo y una necesidad, pero no es algo vital ni prioritario, si no lo podemos hacer en condiciones de seguridad y en condiciones económicas normales. Y luego... Tenemos que entender que las figuras del toreo, los toreros, que estoy seguro que todos quieren colaborar y arrimar el hombro, pero el toro de Madrid es el toro de Madrid y va a salir con los mismos kilos, el mismo desafío que sale con o sin pandemia. Por lo tanto, es muy difícil en cuanto a los emolumentos económicos se puedan rebajar en ese aspecto.
Totalmente. Además, bueno, dice que obviamente que eso es una pregunta, porque ante la pregunta de si habrá fiestas, pues él ha dicho eso, pero que es una cuestión que tendrá que despejar el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, en concreto, bueno, pues la Comunidad de Madrid, que tendrá que decir qué se va a hacer al respecto, pero visto lo visto, Rafael, y esa carta de Díaz Ayuso, hombre, es que al final en verano, Diego, no va a estar vacunado ni el 70% de la población, que ya es, si llegamos a eso.
Bueno, a ver, hay dos variables ahí también. Es verdad que el 95% de los fallecidos son mayores de 65 años. O sea que, aunque es fundamental, obviamente, llegar al mayor porcentaje de inmunización posible, lo que está claro es que lo más urgente es concentrar la vacunación lo antes posible en los,
claro,
los más mayores. Mira, hay un dato, Elia, yo se lo escuché a Rafael, pero creo que en el programa nunca lo hemos comentado, y a mí me dejó helado. Es relativo a los abonados... mayores de 65
sí,
años,
sí.
Abonados con el abono de jubilación, que no ha podido contactar la plaza. Rafael, no sé si lo quieres compartir, pero es tremendo el dato.
Sí, sí, o sea, nosotros, como os he dicho antes, tenemos en torno a 2.400 abonados mayores de 65 años. Abrimos en verano un periodo de, como habían pagado su abono, de devolución del abono, o se lo dejábamos para el año siguiente, y de todos esos hay casi 500 o 520 que no sabemos nada de ellos, que no han contestado, que no han aparecido, que han desaparecido de nuestro radar, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, es un dato escalofriante, ¿no?
Totalmente. Oye, y Rafael, por ir terminando al menos mi parte, ¿no? Queríamos saber, más allá de las ventas, está claro que te ha tocado lidiar con algunos escenarios que seguro que no estaban en el plan de negocios, ¿no? Desde la obra hasta la pandemia, pero sin embargo te hemos visto activo licitando por otras plazas, incluso dando toros en Valdemorillo, donde este año el ayuntamiento dijo que nada, y entonces no habéis tenido ni siquiera opción, entiendo, ¿no? Pero licitaste por Santander, con Carlos Zúñiga, licitaste, si no estoy equivocado, por Bilbao, hablo de memoria, y ha salido tu nombre dentro de algunos de los empresarios con los que habría hablado Málaga para una gestión directa este verano. La pregunta es, ¿te quedas? ¿Estás aquí en el sector taurino para rato, a pesar de todo lo que te ha tocado aguantar?
Sí, claro, sin duda, tengo muchísima ilusión y ojalá pueda estar muchos años, ¿no? Y sobre todo, más que estar muchos años, intentar aportar, ¿no? Que es lo que estamos haciendo desde el principio. Pero yo creo que ahora mismo la pandemia, y ahí es un tema que es puramente económico, nos va a dejar en una situación que es muy importante que nosotros sepamos que los pliegos de condiciones que salgan a partir de ahora tienen que ser pliegos de condiciones en las que el espectáculo pueda ser rentable. Porque todo aquello que no es rentable es muy, muy complicado que perdure en el tiempo y que se pueda hacer con calidad. Y esto ha sido un mal endémico que ha tenido la tauromaquia en los últimos años y que yo espero que la pandemia lo cambie, ¿no? Porque es así. Habéis visto que se han quedado desiertos los últimos pliegos de tanto de Albacete como de Málaga, ¿no? Porque eran pliegos donde digamos, desde el punto de vista político, te fiscalizaban hasta los precios
todo,
de las Coca-Colas, ¿no? Sí. Con lo cual, si tú eres un empresario, un productor, y no puedes gestionar a tu cuenta de riesgo, es muy complicado que el espectáculo tenga nivel y que perviva.
Está claro.
Bueno, pues hasta aquí tengo que llegar, chicos. Luego hacemos nosotros tertulia, pero se nos van acumulando los temas. Lo que sí, darle las gracias a Rafael García Garrido por haber estado con nosotros. Veremos a ver qué pasa. Sí, intentamos ser optimistas. Yo siempre digo que, bueno, el pesimismo al final es un optimista bien informado, pero Rafael, ya sabes que las cifras son las que son. Y visto lo visto con las últimas declaraciones de Almeida diciendo no se puede dar corridas de toros, aunque eso se tiene que pronunciar el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, pero ya digo, son informaciones de esta misma mañana cuando le han preguntado. Y ha dicho que no, que las fiestas tal y como las conocíamos no se van a dar de momento, o sea que...
Perfecto, pues muchas gracias a vosotros por acordaros.
Un fuerte abrazo, gracias Rafael García Garrido. Gracias. Chicos, bueno, Diego, te puedes quedar con nosotros. Te...
Me encantaría porque sé los invitados de lujo que tenéis, pero como sabéis...
Te requieren.
Me requiere uno pequeñito que llora mucho.
Uno pequeñito. Vale.
De la noche. A ver si
traenos algún albariño o algo, ya que andas de pueblo en pueblo.
No, pero sobre todo ten cuidado con el parquímetro. Diego, ten cuidado con el parquímetro, no se te pase de hora, que a estas horas también pagas.
También. Oye, un abrazo a todos y me alegro también de que precisamente lo que hablábamos, ¿no? De que en el empresariado taurino muchas veces falta la transparencia, pues acabamos de escuchar datos, cifras concretas. Y la posición de la empresa creo que está muy clara. Y de hecho, el único apunte que os dejo, no olvidéis una cosa, más que de Avellán, esto depende de Sanidad. Avellán no es que esté bloqueando el tema.
Que ya, pues sí.
Que lo podría hacer mejor el Centro de Asuntos Taurinos.
Desde luego, desde luego.
No se va a mojar hasta que la Consejería de Salud dé su visto
bueno.
Diego,
cuando no se...
la respuesta la vamos a tener en 2 semanas con... la feria que plantea Leganés. Ahí vamos a salir de dudas.
Venga, a ver qué pasa.
15 días y o montamos una fiesta en Estoros o Bar de Troya.
Bueno, Diego, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Saludo ya, nos está escuchando Manuel Díaz, el cordobés. Manuel, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
No, gracias a ti por estar con nosotros. Un acto estupendo, el que vimos el otro día en esa presentación de lo que va a ser tu temporada, ¿no? Y esa tarde también tan importante en Sanlúcar, con mucha ilusión, aunque en tiempos, esto es como amar en tiempos del cólera, pues torear en tiempos del coronavirus, ¿no?
Esto, la verdad que, bueno, la ilusión hay que ponerla y la esperanza. Yo creo que debemos de apoyar mucho ahora mismo, son momentos difíciles, pero lo que no podemos dejar es que pase otro año en blanco. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de todo el toreo para que no nos ganen la partida. A fin de cuentas es una cuestión de posicionamiento y de estar ahí, ¿no? Yo creo que era el momento adecuado para ayudar y para pues intentar aportar, ¿no?
De todas maneras, y ahora vamos también con tu carrera y con todo lo que hablaste el otro día, pero estábamos hablando con Rafael García Garrido de las ventas, hemos hablado de Anoet, aquí siempre, y tú entiendes el toreo mejor que todos los que estamos aquí siempre a vueltas, muchas veces llegamos tarde, ahora se está hablando de la reforma de la plaza de las ventas, anda Manuel, que no hemos estado hablando de esto veces, y había incluso radicales, como yo decía, o fundamentalistas, que decían, sacrilegio, ¿cómo vamos a cambiar el cemento, no?, por butacas y estas cosas, y claro, pues ahora pasa lo que pasa, una pandemia nada de la prevía, pero cualquier empresa se adapta a los tiempos. Nosotros, por un lado, nunca hay unión, porque nunca la hay, y bueno, nos lo estamos poniendo complicados a nosotros mismos.
Evidentemente, yo creo que los problemas que tenemos ahora mismo es no saber adaptarnos a los tiempos que corren. El toreo es algo que no se puede, digamos, a ver, la palabra modernizar cubre muchos aspectos. Yo creo que el toreo es clásico, que el toreo es algo que las bases están muy asentadas, que no se puede cambiar. La lidia, la muerte y la vida y lo que es el toreo es lo que tiene esa atracción para el público, pero sí pienso que debemos de pensar que hay que pensar en un futuro, ¿no?
Claro.
En que las cosas van evolucionando, la gente va teniendo otra manera de ver las cosas. Hay que entrar mucho en el tema de los jóvenes, que los jóvenes no vean esto como un esperpento, sino como una expresión artística, claro, y al mismo tiempo una manera de mantener viva una especie, gracias a un sacrificio, porque si miramos nada más que la parte fría de que se mata un toro, detrás de eso hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, y una gran labor, tanto de ganaderos como de gente del toro, ¿no? Yo creo que todo eso había que modernizarlo, entre comillas, la palabra modernizar.
Sí,
pero sí que llegase más a esa gente joven, porque al fin de cuentas son los que mueven el mundo.
Pero parece que nos da miedo hablar de eso de modernizar. Yo no hablo de que se cambie la lidia,
no,
por
no.
supuesto, no, para nada. Pero, por ejemplo, el otro día en tu presentación, yo que vi también algunos vídeos, y Julián estuvo allí, ahora te voy a ceder los trastos, como he hecho con Diego, Julián, para que nos cuentes lo que viste. Pero, Manuel, yo veía en el fotocall, ¿no?, de detrás, cantidad de empresas, de sponsor, ¿no?, de anunciantes.
Claro,
eso sí es modernizar. De un tiempo a esta parte es el propio taurino, yo sé que por esto me llueven collejas y bueno, pues no sé si merecidas, pero el propio taurino para esto también siempre ha sido muy reticente y cuidado con lo que entra y con que no, y a cualquier torero que ha intentado innovar también se le ha criticado. Ojo, es que es muy fácil echar pelotas fuera y decir somos los guardianes de la revolución. Oye, no, lo somos también porque lo hemos querido.
Mira, el jueves estuve con Miguel Baelitri, que es muy amigo mío, en su casa aquí en su finca, estuvimos tentando unas becerras con Javier Conde. Y estuvimos hablando después del tentadero mucho rato, ¿no?, de nuestra época, que era una locura, éramos como los cantantes de ahora, de Operación Triunfo, y nos conocía todo el mundo. Yo iba por la calle y los niños me conocían, los mayores me conocían. O sea, yo creo que el torero es un hombre del pueblo, y se debe al pueblo, se debe al público, ¿no? La gente le gusta saber cómo vives, qué haces, cómo entrenas, cómo es tu vida, ¿no? Porque a fin de cuentas eres un héroe, no dejas de ser un hombre que eres un héroe casi siempre. Los toreros hemos sido personas mayoritariamente que hemos venido de abajo, ¿no?
Sí, humildes.
De la vida, de la humildad, y eso te convierte un poco en un referente, ¿no? Para mí, el hecho de que la gente te conociera, de que se televisaran corridas, de que hubiese movimiento alrededor del toro, ya que las marcas y otras publicidades le cuesta mucho trabajo de entrar, por el que dirán, yo creo que fue muy importante en esa época, ¿no? Y quizás el volver un poco a intentar utilizar los medios que tenemos al alcance, porque claro, ojalá yo pudiese salir en CNN todos los días.
Claro.
Pero tengo que utilizar lo que tengo a mi alcance y a mi mano, que es, pues si en un momento dado es un poco prensa del corazón, como se solía llamar,
bueno,
pues hay que utilizarla, y luego prensa
taurina especializada. Sí, pero todo se puede hacer con altura, Manuel,
claro.
En tu caso sí lo has hecho, claro. O sea que...
Claro, yo siempre he intentado utilizar, no me gusta la palabra utilizar, sino que me sirviese un poco el tema para mi profesión. Oye, no vamos a discutir cómo es cada uno como torero, porque cada uno tiene unos matices y una forma de expresarse, ¿no? El torero es una expresión a flor de piel. Cada uno se tiene que expresar como se siente. Luego hay un espectador que paga una entrada, que valora lo que hace, le gustará más o menos. Pero para mí fue una época muy importante el tema de que la gente nos conociese como conocen hoy en día a los futbolistas o a los cantantes. De hecho,
claro,
en programas de televisión de como Canal Sur y tal, había un trozo en el informativo que era taurino.
Sí.
Y eso se fue haciendo porque había toreros que movíamos una especie de público que no era a lo mejor tan asiduo e intentábamos por eso que se quedase algo también en de la gente que atraíamos, ¿no? Yo creo que eso es importante, que ahora mismo somos un poco como una especie en extinción, nos miran como bichos raros. Soy torero y la gente, uy, torero. Bueno, no, mire usted, ser torero es un orgullo en España. Nuestra cultura y es lo que nosotros por eso somos distintos en Europa, por eso somos distintos en el mundo, ¿no? Porque hacemos algo diferente.
Totalmente. Bueno, antes de ceder el testigo, digo a Julián y luego a Javi Romero, claro, que el dolor te impida, Manuel, muchas veces hacer lo que más te gusta, fíjate, que es bregar también con otro tipo de dolor, la valentía también frente al toro, el tema de la cadera, ¿cómo te encuentras? Supongo que bien, ¿no? Pero ahí también has pasado tu particular subida al Gólgota.
Bueno, mira, en esto de la profesión de torero, yo siempre he dicho que mis piernas hubiesen querido ser las piernas de uno que estuviese en una oficina sentado, pero le tocaron en mi cuerpo. Y se han tenido que adaptar. Bueno, yo he sufrido muchas jornadas, lesiones muy graves. No sé si recuerdan, me caí en un ascensor sí. una vez en Málaga y sí. me reventé la rodilla. Bueno, sí. todo eso te produce descompensaciones, malas posturas. Y bueno, uno es torero y tira para adelante. Tienes una cuadrilla que depende de ti. Quieres acortar plazos porque tienes compromisos rápidos. Y si el médico te dice 15 días, tú quieres que sea una semana. Es un poco nuestra filosofía de vida. Y ya a mí llegó un momento que la cadera ya pues se quejó demasiado y me creó una artrosis el meterme, infiltrarme tanto, el corticoide me destruyó un poco lo que era el cartílago, hasta que llegó un momento que ya me rozaba el hueso con hueso y era un dolor horrible.
Horrible.
Incluso aprendí a pincharme solo y me inyectaba yo en el glúteo antes de salir a torear antiinflamatorios, calmantes y todo. Era una odisea, ¿no? Porque los corticoides te hinchaban mucho, te ponían muy mal cuerpo, ¿sabes?
Claro.
He pasado por quirófano, me han hecho una operación que creo que ha sido un éxito total y aquí estoy a los 3 años y poco dispuesto a torear. En el campo me estoy encontrando cada vez mejor.
Qué bien.
No sabes qué cambio me ha pegado mi vida.
Qué bien.
No tengo nada de dolor, no sufro ni un dolor. Mucha movilidad, más de la que tenía incluso antes de la operación. Y
eso es la ilusión, bueno, Manuel, también.
Cerrar mi círculo, yo creo que hay que pegar el último empujón y más en este momento tan duro para el toreo, ¿sabes? Hace falta pegar ese empujón.
Totalmente. Julián, allí estuviste en la presentación, ¿verdad?
Estuve por suerte. Sí, buenas noches, Manuel. Y,
hola, Julián.
Y enhorabuena porque yo también sé lo que es salir de una recuperación, que he salido de varias, de operaciones de rodillas y que hacemos sí. muchos ejercicios, estamos siempre expuestos a eso. Pero lo importante es lo que nos estás diciendo, que estás perfecto, que no te duele nada. Sí. No te voy a preguntar por si vas a, pues si la facilidad que vas a tener para hacer el salto de la rana, que todo el mundo te lo va a reclamar, aunque hayan pasado muchísimos años, pero sí quiero, hombre, reconocer una trayectoria. El otro día te lo decía David Casa, yo es una cosa que hemos dicho siempre, tú has sido, pues quizá, pues a lo mejor con el Fandi, pues los dos reyes o rey emperador de ese circuito de plazas de las capitales de provincia y de plazas de tercera, donde has tenido, una cantidad de seguidores que han abarrotado las plazas. Yo creo recordar que una de las caídas del ascensor, no sé si sería la de Málaga, fue por esa afluencia de exceso de público sí, en el ascensor.
Sí, así fue una noche que toreaba un mano a mano, una corrida a toros con Jesulín de ay, Dios mío, se llama, bueno, una corrida a toros, y al final pues la gente se abarrotó en la puerta mío de mi habitación y entraron todos en el ascensor y se cayó aquello, ¿no? Yo te puedo decir que estoy muy agradecido a todo el mundo taurino, a mí me han tratado muy bien siempre, ¿sabes? Yo sabía cuáles eran mis carencias y sacrifiqué un poco cosas porque sabía cuál era mi sitio para poder triunfar, ¿sabes? Yo sabía cuál era mi escenario y sabía cuál era la única forma en la que yo podía triunfar. Y para hacer eso había que sacrificar algo. Pero yo fui consciente de ello y al final, pues, nunca me supo mal. Porque, mira, me acuerdo un día que iba por la calle por Sevilla andando y un hombre, además fue muy gracioso porque me dice un sevillano de estos taurinos, me dice, Manuel, y yo me fui corriendo para él como para saludarlo y me dice el hombre, ¿cuándo vas a aprender a torear? Y me quedo mirándolo y le digo, yo creo que ya nunca. Mira, y nos reímos los dos porque fue de arte, ¿no? Otro se hubiese enfadado
yeah.
si le dicen eso.
Hombre.
Pero yo dije, mira, yo creo que a estas alturas ya nunca. Pero que dentro de mi toreo siempre ha habido una perfección imperfecta, ¿sabes? Que todo está un poco... si tú no tienes técnica básica, tú no puedes torear casi 2.000 corridas de toro. Eso es casi imposible. Y he tenido etapas que he estado en ferias importantes donde yo recuerdo en Bilbao 2 orejas, recuerdo tardes importantes en Málaga 3 orejas, ferias gordas, ¿sabes? Valencia, salida en hombros un par de veces o 3. O sea, ferias potentes y darlo todo, ¿no? Y la gente aceptarme, ¿no? Y no es que yo haya tirado lo fácil nunca. Lo que pasa que, evidentemente, tú tienes que ser fiel a lo que has creado.
Claro.
¿Sabes?
Pero es que, vamos a ver, yo creo que en eso los puritanos a mí en general tampoco me gustan, ¿no? Porque marcan una línea como demasiado fija y bueno, a veces en lo extravagante, en lo de vagar fuera del camino también está la novedad y ojo, claro, lo que emociona, porque si no, no va creando, estaríamos siempre en lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que el toreo son sensaciones, son emociones y como todos hemos dicho, bueno, pues a muchos les gusta, o sea, ven un pase, un quite de Morante y se pueden morir tranquilos esa temporada y otros, bueno, pues tienen otro tipo de inquietudes o les gusta ver en el ruedo a sus toreros, Manuel. Yo creo que en eso también el fundamentalismo hace mucho daño.
No, lo que pasa es que yo creo que el torero tiene que tener una historia, una novela. Esto es algo
claro,
que
claro.
Es trágico, es dramático. El toreo es un drama, es dramático. El toreo, la alegría es muy efímera porque son momentos que la alegría del toreo se difumina muy rápido, ¿sabes? Se va, ¡fum! Se fuma muy pronto, pero el toreo es mucho, tienes que renovarte, tienes que estar constantemente luchando contra tantos factores, ¿sabes? Porque tú puedes estar un día muy bien y el día siguiente pegar un petardo horrible.
Sí.
Y eres el mismo hombre con las mismas circunstancias. O sea, yo creo que aquí cabe todo, esa es la grandeza del toreo, que no hay unos cánones marcados, pero sí hay una cosa que está clara, al toro hay que respetarlo
eso
y al público
sí.
Hay que respetarlo.
Eso sí, eso está claro.
Sin faltar el respeto al público ni al toro, uno puede interpretar lo que sienta, ¿sabes? Porque, ¿qué es torear? Torear es todo lo que se le hace a un toro. Eso es torear.
Sí, sí.
Siempre y cuando se respete al toro y se respete al público. Los cánones los marcas tú. Tú marcas tus límites y marcas tus estilos y tus maneras, ¿no?
Lo que
tú, claro, porque es una expresión. Es en el único sitio del mundo donde tú no puedes fingir. Tú en una obra de teatro puedes ser Sherlock Holmes o Shakespeare o el bueno o el malo, pero delante del toro no puedes fingir.
Ahí no, ahí hay verdad.
Ahí te sale lo que eres de verdad, ¿sabes?
Ahí hay verdad, sí es verdad.
Entonces, siempre he buscado un poco la honradez. Mi perfección siempre ha ido enfocada a la honradez, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo lo que estamos un poco faltos es de que el público vuelva a vivir y a vibrar con los toreros, ¿sabes? Mira, hace años ser hippie era una moda, ¿no?
Sí.
Todos querían ser hippie y era, oh, soy hippie, ¿por qué? Porque llevo el pelo largo y voy en chanclas. No, mire usted imita a los hippies. Los hippies es una forma totalmente distinta.
Una forma de vida, ser coherente, ser consecuente, exacto. Manuel. Sí.
Entonces, ser animalista no es que mi gatito esté muy bien cuidado. Yo amo los animales. Pero hay una corriente como que se ha creado y hay un peligro, que son redes sociales, ¿sabes? Que es muy fuerte porque cualquier artista, cualquier profesional de otro ámbito va a una plaza toro y en 2 minutos está rulando por todo el mundo en los móviles, ¿sabes?
Totalmente, totalmente.
Y hay otro tema que es que hay mucha gente moderna, entre comillas, con ideas modernas, que están en programas de televisión con mucha fuerza y que defienden a capa y espada que son animalistas y antitaurinos. Mire usted, el hecho de que usted sea antitaurino no significa que lo que estemos haciendo nosotros ni sea ilegal ni sea falta de respeto a nada.
¿Sabes? Ah, bueno, si es que además luego esos son los que defienden la libertad de expresión, pero de lo que ellos digan.
Exactamente, entonces claro, es un momento muy complicado en ese sentido, pero debemos de luchar contra eso un poco. Yo siempre he dicho que las capitales de provincia, los pueblecitos, los sitios donde hay núcleos, donde yo por primera vez con mi hijo, con mi nieto veo un novillero, las fiestas populares de España giran alrededor del toro. Y si todo eso se va perdiendo lo que es un banco de pruebas muy grande.
¿Sabes? La raíz, sí, claro, totalmente.
Porque al final las plazas importantes no van a dejar de dar toros. Yo no concibo que en Sevilla no se den toros, ni en Madrid, ni en Bilbao.
Pues de momento este año, Manuel, ha dicho esta mañana Almeida que no se van a dar toros en San Isidro, que eso es cosa de la comunidad, pero vamos, que según están las cosas, no va a haber toros en San Isidro. O sea, que bueno, es que
ahora pandemia... mismo, y que se coherente con el virus y adaptarse a las circunstancias de las normas sanitarias que nos impongan. Yo ahora mismo, el día 3 de abril, en Sanlúcar, pues bueno, de momento estoy que voy a torear, pero si me dice a mí el gobierno o la Junta de Andalucía, mire usted, aquí no se puede hacer un... Yo me tengo que adaptar primero a la salud de los españoles.
Obviamente.
Y de mis compatriotas.
Sí.
Eso va por delante de todo.
Sí.
Pero lo que no quita es que si no lo permiten, ya estamos ahí. ¿Entiendes? Lo que no podemos estar es... esperando a ver si sí, a ver si no.
No, la voluntad, la voluntad de decir, ahí vamos a estar.
Y vamos a estar, y vamos a intentar de que si conseguimos medio aforo, esto tire para adelante. El año pasado no se ha contagiado nadie en ningún coso taurino, porque son espacios abiertos, medidas de seguridad que se toman, y la verdad que eso ha permitido que se puedan dar corrida y que no haya contagios, ¿no?, a simple vista. Pero bueno, hay que adaptarse a las normas, ¿no? Pero que no podemos pasar un año en blanco, eso está claro, que no podemos pasar un año en blanco.
Pues, espera, está Javi, el que está deseando de no pasar un año en blanco. Javi, tenemos
cordobés,
unos minutitos.
Javi es cordobés.
Javi de, Romero.
Sí, de cordobés.
Javi, cordobés y cordobesista, ¿no?
No,
pero del viejo, que de ese también soy yo.
que te iba a decir, Manuel, la verdad que es una alegría escucharte... no solo por lo claras que tienes la idea, sino lo bien que eres capaz de expresarla, lo bien que viene una persona como tú en este mundo del toro y con esa capacidad mediática que tienes, que eso al final es fundamental y es uno de tus grandes actitudes que tienes. Y yo creo que bueno, si nos podrías contar un poco cómo va a consistir no quiero decir epílogo, porque todos sabemos, estos toreros veteranos, que una vez que vuelven, pues hay muchas veces que no se quieren ir. Así que, ¿cómo va a ser este regreso? Si se queda solo en Sanlúcar, ¿cómo va a ser esta temporada que tienes pensado? ¿Qué te gustaría hacer? Y luego, pues, quiero recordar ese momento que llevaste esos mano a mano que tuvieron tantísimo éxito con tu hermano Julio, ¿no? Si eso se podría retomar de alguna manera.
Mira, de momento yo, mi amistad con Alberto García de Toro Emoción, pues... es evidente, y quizás nos enredamos un poco cuando él me dice... Yo le dije, tengo una inquietud de torear, aunque sea una vez más, y me voy a preparar para ello. Y yo te digo una cosa, me voy a preparar como si fuera para una temporada de 100 corridatoros, porque yo, si salgo al ruedo, quiero estar al 100%. O sea, no quiero... Yo quiero disfrutar como yo soy. Y entonces, pues bueno, en esa estamos, ¿no? Iba a ser el año pasado, pero por la pandemia se aplazó para este... ¿Qué pasará después? Pues no lo sé. Yo lo que sí te digo, que lo que yo pueda aportar y echar para adelante y tirar para adelante, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque creo que es mi obligación y debo de devolverle el toro lo que el toro me ha dado a mí en mi vida. ¿Me gustaría torear? Pues evidentemente el ritmo de vida del toreo es que eso te vuelve loco. Eso es lo más bonito que yo he hecho en mi vida, ¿sabes? Ese ritmo, esa cuadrilla, vamos para acá, vamos para allá, la gente... No sé, eso es una magia, eso es distinto a todo. Pues no sé cómo va a ser la cosa, ojalá se pudiese hacer... Hay varias plazas que me gustaría despedirme, Burgos es una de ellas también, me gustaría volver a lo mejor a Córdoba, si pudiese ser a despedirme. O sea, no soy torero de despedidas de estas de anunciarlas, ¿no? Lo mismo no toreo más después del día 3, que lo mismo tiro para adelante, o sea, no lo tengo muy claro eso todavía. Y con Julio, pues mira, tengo un contacto fenomenal, hablamos frecuentemente, nos vemos... vamos a comer juntos, tal, y ojalá, aunque sea, pudiese torear alguna más con él, porque sabes que se nos quedó en el tintero aquella historia tan bonita que creamos, ¿no? Que iba
claro,
muy bien,
claro,
y
por eso
un accidente
decía.
De moto y... Sí, no, si sigo para adelante no descarto volver a torear con Julio, y luego, pues me gustaría echarle una mano a gente que de verdad le haga falta, en el sentido de buscar sitios donde chavales jóvenes puedan torear y acompañarlos y estar junto al toro, que en fin de cuentas es mi vida, ¿no?
Pues eso deseamos todos, Manuel, y con esa temporada ilusionante nos quedamos, que Dios lo quiera, y un fuerte abrazo, de verdad, Manuel Díaz, el cordobés.
A vosotros,
fortísimo
abrazo. Gracias por la labor, y tenemos que luchar todos porque... Esta es España y estos somos nosotros.
Pues con eso me quedo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Adiós. Chicos, pues buen plantel el que hemos tenido hoy, ¿verdad? Pero esa noticia un poquito, no sé si jarro, Julián, o una ducha de agua fría directamente, ¿no? Lo que
bueno, oye, es una ducha de agua fría viene bien cuando uno ha hecho ejercicio.
Sí, hombre, claro.
Lo que hace falta, lo que espero que no haya que dársela al alcalde, pero bueno, vamos a dejarlo
yo
así.
Yo creo que es una cuestión política, porque sí que es verdad, y hace unos días el propio Rufián, que no le cae mejor apellido a ese personaje, dijo que en Madrid se permitían corridas de toros y no se permitía la manifestación del 8M, ¿no? Entonces, claro, salió al paso pues un montón de gente diciendo, oye, que aquí no hay toros desde 2020, vamos, desde marzo de 2020, ¿qué está diciendo usted, ¿sabes? Pero nada, ¿sabes? No ha habido contestación. Imagino que por ahí vendrá la cuestión de Almeida, ¿no? Pero vamos, como una cuestión de la comunidad, a ver qué pasa. Y al final hemos visto que las ventas, pues posiblemente no pueda ser, pero ese rumor que hay de una posible corrida, una feria ahí en Carabanchel, pues allí en Vista Alegre, pues a ver qué pasaría, ¿no? Porque si el ayuntamiento está en contra, pues ya me dirá.
Sí, bueno, pero son ayuntamientos distintos. De todas maneras, Javi, a ese que tú dices que tiene, vamos, que tú dices y que yo creo también que tiene el apellido también puesto, había que enseñarle las imágenes de los fines de semana de Barcelona, diciendo, ya, que en Barcelona, mire usted, si se permiten las algaradas, las fiestas, las celebraciones, además con fuegos, como si estuviéramos en San Juan, pero así de claro.
No sé, no lo tengo claro.
Yo sé que hemos perdido, por lo que he leído, porque claro, yo tampoco he oído a la gente que estaba en el Parlamento pues en los años 30, los años 40, los 50, pero creo que eran gente, aparte, mucho más preparada con
esto,
toda la
eso sí, sobre todo
mucho
eso.
Más ingeniosa sobre a la hora de decir. Pero bueno, hoy tenemos, lo estaba diciendo el cordobés, hoy tenemos otros medios a nuestro alcance. Es decir, yo me llevaría un montón de fotografías al Parlamento todos los días y se las iría pasando de una en una.
Ya,
cada vez que saliera uno...
Sí, perdona.
No, bueno, pero es que mira, la manipulación en televisión es cuando se sabe lo que va a pasar. Lo pueden cortar, pero en directo, cuando tú sacas una foto, lo pueden cortar. Pero cuando ya se ha visto la foto, quiero decir, pueden poner la pantalla ya en negro o en gris oscuro, como queramos decir, pero la foto ya ha salido. Y las palabras dirigidas a quien sea, pues también. Porque es que llega un momento que ya es que parece que todos los españoles que no pensamos como los que ellos quieren...
No, claro, es una dictadura al final. Déjame, Julián, porque me quedan ya 7 minutitos y quiero saludar, precisamente, hablando de política. Y mira, estos sí echan la pata para adelante, como se suele decir, del Ayuntamiento de Villaseca de las Sagras, el certamen alfarero de plata.
Hombre, no está mal, y no está mal la apuesta.
No está mal la apuesta. Está con nosotros el alcalde Jesús Hijosa. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches, alcalde.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues ahí están luchándolo, ¿no? El pueblo más taurino de España, yo creo.
Bueno, no sé si es más taurino, pero sí que por lo menos con ilusión de poder dar algo y intentar ilusionar a los chavales que lo están pasando mal.
Claro, y poder dar algo, efectivamente. Se va a poder, aunque la intención es esa.
Sí, la intención es, hombre, yo creo que este año las cosas están más favorables que el año pasado, porque aunque se han puesto pocas vacunas, el planteamiento nuestro es de cara a junio, julio, me imagino que se pueda dar el alfarero de plata, y bueno, septiembre creo que no tengo ninguna duda que se pueda dar el alfarero de oro. Pero bueno, estas cosas como la pandemia no es una cosa que sea matemática, que tengamos toda la certeza, pero la idea y la ilusión es de intentar echarlo adelante este año y en eso estamos. Creo que podamos contar en poderlo hacer.
Julián, tú que tantas veces has ido, ¿verdad?, esa plaza.
Hombre, yo estuve hasta en la inauguración y en una misa de campaña que se inauguró. Jesús, buenas noches. La plaza se inauguró,
tal,
como se hacen las cosas cuando se quieren hacer bien, bien. Es decir, con la banda de música desde el ayuntamiento hasta la plaza de toros en compañía, misa de campaña, bueno, y luego la corrida de toros, como no podía ser de otra manera. Es una apuesta fuerte, Jesús. El año pasado os quedasteis colgados, pero colgados por un montón de problemas que surgieron casi ajenos a otras cosas. O sea, es decir, en vez de apoyar, todos los sectores apoyando, parece que hubo sectores que tiraban de o que ponían palos en las ruedas. Yo creo que este año el esfuerzo, además, procurando el echar una mano también a las ganaderías toledanas, es decir, que es otra cosa que a mí me ha parecido muy bien, bueno, y con la confianza de que se puede hacer, Jesús, y la ilusión, que eso no se ha perdido, no lo habéis perdido nunca.
No, como bien decía, es un formato nuevo, el quitar el tema de los tentaderos, intentar hacer 5 novilladas, hombre, yo creo que es una apuesta valiente en tiempos difíciles. Creo que, como dice el refrán, de cobarde no hay nada escrito, entonces creo que lo importante en estos momentos es ser valiente, intentar echarlo para adelante y, bueno, como bien decía, cambiar el formato y hacer 5 novilladas. Creo que sin caballos, en estos momentos difíciles, es ayudar también a los ganaderos, que quizás es el sector más perjudicado que hay dentro de la tauromaquia, porque aparte de su vida y su subsistencia, tienen por detrás una ganadería con un montón de animales, de vacas, de sementales que tienen que mantener para que esto no desaparezca. Y bueno, pues esa apuesta de Villaseca, siempre intentando sacar esto adelante y por el bien de la afición.
Efectivamente, sí. Yo creo que ahí, Javi, voy contigo, ya un minutito nos queda, es sobre todo que no se corte esa afición desde abajo, ¿no? Porque un parón al final supone, pues eso, ir dejándolo y la ilusión va quedando por el camino.
Sí, porque luego al final te haces conformista y parece que no das toros y no ha pasado nada y al final se va perdiendo y cuando nos queremos dar cuenta hemos perdido todo. Entonces creo que hay que intentar ser valientes y, si es posible sanitariamente, darlo, si no con el 50, con el 40, pero intentar que este año haya toros para que la afición tenga esa ya, seguir manteniendo esa vela de ilusión para que todo esto pueda seguir hacia adelante.
Javi Romero.
No, fíjate, si lo único que cambia esto es que tenemos autoridades políticas que están favorables en una comunidad autónoma favorable, ¿no?
Sí,
esto,
sí.
Villaseca de la Sagrada, a lo mejor, no sé exactamente, son 50, 60 kilómetros más al norte, no se podría celebrar. Entonces, son estas cosas que pasan en esta España de hoy, ¿no? Y la verdad que yo creo que la apuesta es buena, que sobre todo también con el alfarero de oro, que pues bueno, ya se ha convertido en uno de los puertos de montaña para los novilleros de la temporada. Y yo creo que esto tiene que seguir así, esto no puede perderse, o sea, no puede perderse.
Pues,
así es, esa es alcalde, la apuesta de Villaseca.
Efectivamente, muchísimas gracias, enhorabuena, nada, seguir así y esta es su casa. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, adiós. Chicos, hasta aquí llegamos.
Pues bueno, hasta la semana que viene.
Pero no es porque nos despida, sino porque se acaban los 60 minutos.
Claro, no, ¿yo cómo voy a despediros?
Oye, que ahí tienes un compañero que
Luis Herrero lo hace, Luis Herrero los despide, pero
un compañero despedidos,
pero luego los admite a la semana, los readmite a la semana siguiente, porque Luis Herrero es así, luego tiene buen fondo, muy buen fondo.
Sí, muy buen fondo.
Muy buen fondo, efectivamente. Bueno, Julián Agulla, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene. Javi Romero, disfruta de ese destierro tan agradable en tierras cordobesas.
Lo mismo en breve estoy por ahí.
Joder, no, si es verdad que ya se me ha olvidado hasta tu cara.
Sí, sí.
Una cosa. Antes que venía así a mi mesa y hablábamos de toros. Ahora ya estoy sola ahí entre mamparas. Esto es tristísimo. En fin. Bueno, chicos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Adiós, buenas noches. Y querido David López, nos vamos. Ya se está haciendo taurino él, va muy en torero hoy, con esos vaqueros y esa camisa. Bueno, en fin, nos vamos, cerramos la persiana, volvemos el domingo de la semana que viene. Mientras tanto, pues tengan cuidado, sean responsables, no les voy a dar muchas más recomendaciones, hagan lo que quieran, eso sí, oye, su libertad termina donde empieza la del otro. Esto es un básico, como el fondo de armario. Tenemos que tener eso por delante, su libertad termina donde empieza la del otro, ¿verdad? Bueno, que pasen una feliz semana. Buenas noches, adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.
adelgacé este año que no tenga colesterol.
Ya, y pues, sin embargo, por los huevos, lo que sea.
Pero yo los huevos estoy acostumbrado, huevo y leche, y ya está.
Y ya
yo
está.
Ahora mismo mi hija la crié yo con una vaca suiza.
¿Con una vaca suiza?
Sí, sí.
¿Ah?
Compré la vaca suiza y que venga la leche que quiera ya. Adentro,
cóctel de amor. 11 de septiembre de 1984.
Facilito, un martes.
¿Pero y cómo haces? ¿Cómo lo consigues?
Nada, eso es relacionar fechas históricas.
¿Pero y cómo lo sabes?
Coño, porque Paquirri murió un 15 días después en Pozo Blanco y ya lo sé, claro.
Pero Manuel, esto es extraordinario. ¿Quién
sabe? A media luz, con Ayanta Parili, es radio. ¿Te acordarás de mí?